¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Isenaco de Live 267. Resacón en el Apple Park, sobre todo con los iPhone 14 y mucho más. Hoy tenemos una noche de podcasting apasionante y, por cierto, va a ser muy calentita, porque hoy en Slack nos hemos tenido que frenar, si no, desde las 10 de la mañana hasta ahora aún seguimos debatiendo, Jesús Olmos.
Sí, siempre tenemos puntos en conflicto, pero bueno, es lo que tiene las opiniones y aquí siempre quedan reflejadas, ¿no? Cada una de ellas. Un placer estar aquí, como siempre.
Bienvenido, amigo mío. Y bienvenido también a mi amigo Pedro Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, he tenido días mejores, la verdad, pero estoy un poco ahí plof hoy, la verdad.
Sí. ¿Qué te ha pasado?
Pues es un tema un poco...
¿La lesión de Benzema?
No, es un tema un poco personal, pero bueno, ya que estamos entre familia, lo voy a contar. Tengo un amigo que... Bueno, se llama Martín, ¿vale? Es apellido Aguiló y no sé. Yo creo que lo conoces tú, Sergio. Y resulta que está en Madrid. No es que esté en Madrid ahora mismo. No. Es que está tomando cañas en Madrid.
¿Otro que va a Madrid y no te va a ver?
Completamente, completamente. Pero no es que esté en Madrid. Escúchame, que está a 100 metros de mi casa. Y claro, yo estaba ilusionado y a las 7 de la tarde, tal y como te lo cuento, Sergio, esto es totalmente verídico.
No me lo creo.
A las 7 de la tarde recibo un mensaje pone Martín Giroy. Digo, bueno, ya me voy a duchar, nos vamos a tomar una cañita, no sé cuánto, tal. Digo, no podía ser esto. Y va el tío y me dice, oye, ¿conoces algún sitio bueno para tomar una caña cerca de tu casa? Tal cual, os juro que...
Pero tú no vengas.
Y a ti no vengas. Es que conoces cerca de tu casa un sitio bueno para tomar una caña. Ole, entonces, en fin.
Un grande Martín, claro que sí.
Un grande. Nada, buenas noches a todos.
Martín le debo una caña.
Buenas noches, Pedro Rivas. Yo te propongo una cosa. En las JPod, cuando vayamos allí a su presentación, su exposición, que le troleemos. Que le hagamos preguntas un poco comprometidas, ¿eh?
Se va a enterar.
¿Te animas o qué?
Se va a enterar. Sí, hombre.
Muy buenas también a David San Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío?
Hola, muy buenas. Pues hoy bastante liadillo con el curro, pero bueno, dispuesto a darlo todo.
Pues bienvenido, David. Este es tu tercer episodio, ¿no?
Cuarto.
Bueno, el cuarto con la keynote. Con la keynote el cuarto. Es que esta semana estamos haciendo dos, es verdad. Pues nada, bienvenido David, cada vez estás mejor y yo te veo muchísimo potencial, ¿eh? Creo que hoy te vas a desinhibir porque viene Jesús Olmos, es la primera vez que coincidís. Tú eres muy del perfil de Jesús Olmos, sí. Y hoy Jesús Olmos tiene preparados unos temazos que a más de un fanboy, vamos, se le van a revolver las tripas. Pero vamos...
Bueno, vamos por partes.
Bienvenidos a todos los que estáis en el chat también. Fan de Snoopy, Torch193, Adrián, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paul Enrique, Josma, Glaez, Pegasus Light, Eduardo. Muy buenas a todos, chicos. Humberto Bonilla, saludos de México, nos dice saludos, crack. Muy buenas a todos los que estáis en directo, en YouTube, en Twitch y también a los que nos escucháis en formato podcast durante la semana. Dicho esto, chicas, chicos, hemos hecho las presentaciones y comenzamos el Isenaco de Live 267, donde vamos a analizar de arriba a abajo lo que no te han contado del Apple Event. Vamos para allá.
Guitarra.
Pues aquí estamos en el show 267 del Isenaco de Live y comenzamos hablando, como no, de los iPhone 14 o no, del otro lado de los iPhone 14. Jesús Olmos, es tu turno, venga, comenzamos contigo.
Yo me iba a centrar sobre todo en el tema de que queda un poco la gama, ¿no? Después de esta presentación, porque además yo debo hacer una corrección, bueno, una corrección, simplemente reconocer que cuesta, me equivoco, porque yo aseguraba de que el iPhone 13 se lo iban a cargar. Que esa fue la apuesta, porque claro, como todos los rumores asumían que iba a mantener el mismo procesador el 14, pues lo más lógico es decir, pues si se parece mucho el 13 al 14, pues lo normal es que se lo carguen. Pero Apple nos ha sorprendido manteniéndolo, y a mí me parece bien, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, al final han dejado una gama que está bastante para todos los gustos y con un rendimiento bastante bueno y que te puede durar bastante tiempo, porque tenemos el SE que se renovó este año, en marzo, el 12, el 13 mini, el 13, el 14... 14 Plus, que vuelve a confundirnos este nombre, 14 Pro y Pro Max. Y bueno, pues seguimos teniendo un mini ahí, el 13 mini sigue ofreciéndose al margen del DLSE, por lo tanto, bueno,
correcto.
Me parece que la gama se queda interesante.
El problema de esto, Jesús, es que cuando sale un nuevo iPhone, ocupa el mismo rango de precios que tenía la versión anterior, y la versión anterior, si sigue en la venta, baja de precio alrededor de 100 euros. Lo que ha pasado este año es que siguen a la venta los iPhone 13, mini y el 13, pero al mismo precio que tenían, no han bajado de precio. Y los iPhone 14 nuevos, que es muy parecido al iPhone 13, pues han subido de precio.
Sí, sí, además pasa tanto en el 13 como el mini como el 13 normal. Y de hecho el 12 también se mantiene exactamente igual que el año pasado. Y lo curioso del asunto es que el iPhone de entrada, que es el iPhone SE, ha subido de precio respecto a antes de la keynote. A un día antes de la keynote, pues después de la keynote, ha subido de precio. Un dispositivo que presentaron en marzo. Es no sé, es un poquito... Teníamos antes 529, era el iPhone más barato al que podías acceder, y ahora vale 559.
Pero te sorprende, Jesús. Porque quiero decir, es decir, ha subido la luz, ha subido el gas, ha subido el pan, ha subido las patatas, ha subido todo en el supermercado, ha subido todo. Quiero decir, pues yo creo, lo venimos diciendo hace tiempo, ¿eh? Ojo a la inflación, estamos en un 10% de inflación. Los iPhone es imposible que suban de precio también.
Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Que lo raro aquí es que suban algunos, ¿sabes? Porque dices, a ver, si quieren subir todos, pues podríamos decir, ¿no? Pues la inflación pues sube todo, pero aquí algunos. O sea, el 12, 13, o sea, el 13 mini y 13 siguen exactamente igual. O sea, que no han bajado, pero tampoco han subido. O sea, están exactamente igual a cuando estaban antes de la keynote.
Claro.
Pero en cambio, el iPhone SE ha subido, que es algo curioso, porque es un precio que ya establecieron en marzo, que perfectamente podrían haberlo regulado ahí parte de la inflación en marzo cuando sacaron esto, o que podían haber previsto que se iba a haber una inflación y decir, bueno, pues inflemos un poquito esto porque luego puede que el poder adquisitivo o el poder de la moneda se devalúe. Podían haberlo hecho, pero no sé, llama la atención, ¿eh? Y es decir, son las típicas cosas que a mí, porque me ha dado por mirarlo, porque en realidad pues yo no lo hubiera mirado, porque no hay razones para que te suban un dispositivo presentado. Pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. A ver, pues ya los iPhone 14, que sería el iPhone de este año, que claro, ahí ya nos plantamos a los 1.009 euros, y si vamos subiendo de capacidad, pues llegamos hasta los 1.400 euros con 512. Es un tema que, a ver, lo interesante de aquí es ignorar el precio y mirar simplemente si el modelo te interesa. O sea, es así. Porque, ¿qué tenemos? O sea, ¿cómo podríamos haber resumido la keynote esta? Porque mucha gente, la mayoría de gente está decepcionada. Yo pienso que aquí el error es tener expectativas. Yo simplemente cada keynote voy a ver esa cosita, ese toque Apple que cada año me sacan, esa chuminada, es a lo que yo busco que cada keynote me saque esa tontería. Y este año nos la han tocado. Entonces, el resumen sería de innovación, que sería Ultra Plus Island, que serían las tres cosas que podemos resumir como nuevas o como relevantes. En caso, tenemos el Plus, que ha vuelto a salir aquí cuando no tenía mucho sentido, al menos por la justificación que tenemos del concepto Plus, que el concepto Plus era pues más cosas, más pantalla, mejor cámara, más batería, por supuesto. En cambio aquí, pues algo que podían haber aprovechado perfectamente llamándolo Max, pues han hecho Plus. No sé, el tema de marketing a veces me confunde un poco. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí de bueno?
Vamos por partes, Jesús, vamos por partes. El tema precios, algo más a añadir, porque bueno, es verdad, han subido los precios, es una putada. Peter, en el chat nos dice, recuerden que la PlayStation 5 solo ha subido en Europa, aquí en Estados Unidos no ha subido. Los precios de los iPhone y de todo lo presentado ayer tenían el mismo precio en dólares, en Estados Unidos tiene el mismo precio, allí no ha subido, pero en Europa sí que han subido los precios. Entonces, bueno, pues a ver, esto es la inflación, quiero decir, está pasando no con Apple, está pasando con todo. Ha subido la PlayStation, ha subido el pan, ha subido la luz, el gas, absolutamente todo. Entonces, no sé.
Bueno, a ver, yo creo que llamarlo ha subido me parece un error. Porque es más bien han subido. O sea, quiero decir, no, esto no sube y baja. Esto lo hacen. Esto es deliberado. Entonces, bueno, pues han decidido subir eso. Entonces, bueno, lo pues que podríamos
si quieres
hablar,
verlo así, todos los grandes, todos los fabricantes, llámalo grandes marcas de supermercados, llámalo fabricantes de todo tipo de productos, son unos maquiavelos y están subiendo el
Yo
precio
no he
de
dicho nada
todo.
de Maquiavelo.
Bueno, pues.
Yo simplemente he dicho una realidad y es que el precio ha subido.
Sí, está subiendo
O sea,
todo, es
mira,
real. Está subiendo el
claro,
Euribor, está subiendo
no he
todo.
dicho
¿Qué
que
quieres
nadie
que?
sea bueno o malo.
Vamos a poner a llorar.
Simplemente aquí, si queremos ser honestos, podemos decir, asumimos que Apple ha mantenido su margen igualándolo a la inflación, lo que implica que el resultado es una subida de precios. Siendo justos, podemos abarcar todo esto diciendo esto. Pero vamos, que a mí me da igual. O sea, yo me parece que es un poco, es una pena que alguien que el año pasado se gastaba 1.159 euros, tenía un Pro, ahora tienes que gastarte 1.319. Entonces,
A
bueno,
mí me duele
fíjate si
más
eso
que antes pagaba 50 euros de luz cada mes, ahora pago 100, por
no,
ejemplo. Pero bueno,
eso no es
que pues es lo
opcional,
que hay,
eso
pues
sí.
¿qué le voy a hacer?
No, a ver, como comentario ya, para no ir por centrarse en cada versión de dispositivo, porque no tiene sentido, ya para eso está la web, pero sí
Mira,
que
en el
bueno,
chat, mira,
acabamos.
José CM dice, han subido los coches, los nuevos y los de segunda mano. Antes nos ha dicho Peter que la PlayStation 5, pues eso, en Estados Unidos no había subido, pero aquí en Europa sí. Pues yo qué sé, macho, ¿qué quieres que
Sí,
te diga?
todo
Es una
aquel que
pena,
tiene poder de
tío.
decisión sube las cosas. El que no tiene poder de decisión es el que trabaja para otros. Que tú no puedes llamar a tu jefe y decir, oye, que mi tiempo vale más. Jaja, se descojona y te cuelga. Entonces, claro, aquí pues sube el que tiene poder de decisión, que son todas las empresas
Manu no sé,
autónomas.
creo que está confundido. Dice, en USA hay inflación y no suben el precio. En Europa sí que lo suben. No
Bueno,
hemos hablado
a ver,
de
ahí hay un
Estados Unidos,
truco.
de inflación. Lo que hemos dicho es que los precios de los productos que presentó Apple ayer tenían el mismo precio en dólares que la generación
Claro,
anterior.
pero es un
No han
poco
subido
trampa.
precios.
Es un poco trampa porque Biden ha sacado una especie de ayudas para contener la inflación. Entonces, claro, puede ser que de ahí haya alguna cosa que no sepamos. O sea, yo lo digo porque es que Biden ha sacado un tipo de ayudas para que las empresas controlen sus precios. No sé si les da dinerito, no sé cómo lo hace y tampoco sé si esa es la causa porque Apple no ha subido precios allí, ¿eh? No lo
¿Pero
sé.
estamos hablando de
Pero.
política o de los iPhone 14? Porque ha
Bueno,
subido los
no, no.
precios. Vale, ya está. Tienes razón, Jesús. Es
Sí, pero.
verdad. Ha subido.
No, allí no, que puede ser, esa es la razón, digo, que puede ser que allí no lo
Que
hayan
vale, que
subido,
allí no ha
pues
subido, aquí
no lo
sí.
sé.
Da lo mismo. ¿Qué más da? Han subido los
Sí.
precios. Ya
El
está. Es que no
resultado es que
podemos hacer
aquí
nada.
tienes menos poder adquisitivo que allí. Ese es el resumen. Y bueno, que ya tenemos, ya hemos logrado el hito y el fantástico hito de tener un iPhone de 2.000 euros pasados, que son 2.119 euros el iPhone 14 Pro Max de 1 TB. Ya está. A ver, ya que a quien le interese y que lo quiera pagar, pues estupendo. No
Venga,
tengo
pues
nada más
metemos a
que
los
decir.
chicos y a ver qué opinan al respecto y luego hablamos de especificaciones y de todas las novedades de los iPhone 14. Va.
A mí me. Joder, es que. Yo tengo que reconocer que me da pereza hablar de precios y tal. Han subido,
No,
eso es
también.
evidente. A mí lo que. No, 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 que no lo digo. No lo digo a malas, ¿eh, Jesús? O sea, yo
No,
mi
sí.
reflexión por
La
tomar
tontería.
dos notas. Ya, no, que está claro, está claro. Es. Primero, me parece muy interesante. Y a la vez muy peligroso, si me apuras, para Apple, cómo queda la gama en cuanto al 12, 13 y 14, ¿eh? O sea, que es que están manteniendo lo que tú decías, Jesús. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, me parece arriesgado, incluso a nivel de marketing, a nivel empresarial, mantener un 13 teniendo un 14, ¿no? Porque es, o sea, ahí yo creo que convenimos todos en que. No sé qué diferencia de precio, habrá
Yo creo
ciento y
que
algo, no sé si lo has visto, Jesús,
es
pero.
un acierto que hayan hecho eso. O sea, me parece que
Bien.
ahora mismo la gente puede tener un buen móvil
Bien,
sin
yo
necesidad de ir al
sí,
14.
correcto, yo estoy hablando desde el punto de vista empresarial de Apple. Yo me pongo en los zapatos de Apple y joder, estaréis de acuerdo conmigo en que puede canibalizar mucho un 13 al 14, porque a vosotros viene
Claro, pero es que solo
vuestra
son 100
madre o
euros.
vuestro. Bien, o viene vuestra
¿Sabes?
madre, vuestro hermano y os dice, oye, ¿qué iPhone me compro? Tal, el nuevo 14 tal. Y dice, joder, pues igual no es un tío que aprecie mucho la cámara y tal. Y dice, oye, pues el 13 es muy, muy buena opción. Y si me apuras, el 12 es muy, muy buena opción. Dicho esto, con el tema de los precios y tal, se le pegan palos a Apple, pero pocas veces. Y no quiero hacer de abogado defensor, nunca mejor dicho, de Apple. Pero también tenemos que reconocer o aplaudir, yo creo, la jugada que hizo de un tiempo a esta parte Apple de mantener versiones anteriores. Quiero decir, es que ahora Apple te está manteniendo. Decimos que el Pro es caro, joder, evidentemente va a ser caro. No me meto en tema de inflación, pero que es un pepino, no es para todos. Que es pro por algo, que es evidente que va a ser caro, pero ya te están manteniendo las alternativas de comprar un 13 de comprar un 12, de comprar un SE, lo cual era una estrategia muy ajena a Apple. O sea, era muy poco sí. Apple. Cuando empezó esta estrategia sí. Apple, todos dijimos, joder, pues oye, qué buena noticia, pero nos choca un poco que mantenga estas versiones anteriores. Concluyo. Lo que quiero decir es que también tiene mérito, oye, que está Apple ofreciendo alternativas a todos los bolsillos. Es que todo el mundo no tiene que tener un Pro, aunque suene impopular, pero joder, pues ese es el tope de gama, es el Pro, o sea, es el teléfono más caro, olvidémoslo. A partir de ahí, evidentemente, han subido los precios. Las razones, pues por las que sea.
Sí, pero claro, es que de criticar a Apple porque ha subido los precios, que está mal... pues vamos a criticarlo todo. Critica de que estamos pagando el doble de luz. Critica que estamos pagando por el hielo. Hace un mes pagábamos 1 euro por una bolsa de hielo en el súper, ahora pagamos 3. Pagábamos por una barra de pan 40 céntimos, ahora pagamos 65. Se está subiendo todo. Pues lo criticamos todo, no seamos hipócritas, o no vamos a criticar lo que nos sí. interesa. Pues si nos ponemos a criticar sentido? Que han subido todo, pues lo criticamos todo. Es que ha subido todo. Te quieres comprar cualquier cosa, vale más ahora que hace 6 meses. Pero cualquier cosa que te imagines, pues ¿qué tiene que ver eso con los iPhone 14?
Bueno, eso, a ver, es otra cosa. Es la subida de precios que estamos subiendo. Porque estamos hablando de un podcast de Apple. O sea, si estuviéramos hablando de un podcast de Mercadona, hablaríamos de qué productos han subido. Pero como es de Apple, pues hablamos de lo que Apple ha subido. Eso es así. O sea, tampoco hablamos de coches que han subido, porque también han subido. Pero como no es el scope
pues
del
lo que decían programa, en el pues, chat, es que ha subido todo.
De Apple,
ha subido todo. Vamos,
claro, si aquí,
soy muy fan tuyo,
o sea,
Jesús,
yo no te...
A ver, David,
no tengo problema en si Apple haya...
En ese tema creo que no... Creo que no es cosa de Apple, es simplemente es una empresa que ha querido mantener sus márgenes. La forma de mantener su margen,
¿claro?
Teniendo todos sus componentes encarecidos, los transportes encarecidos y unas condiciones en otro continente con condiciones económicas diferentes a donde ellos sacan su producto, veo normal que lo suban. No estoy de acuerdo con que lo suban.
Nadie está de acuerdo con que suban precios, pero es lo que está pasando con todos los productos. Entonces, criticar a una marca porque ha subido precios cuando todas han subido precios por estas circunstancias, porque la materia prima, para empezar, es el más caro. Ha subido el gas, sube el diésel, el combustible para el transporte también es más caro. Pues chico, pues es una putada, macho. Honestamente, ojalá bajaran los precios en vez de subir, pero es lo que está pasando con todo. Entonces ya está, vamos a pasar página. Dejemos de llorar y vamos a hablar un poquito de las prestaciones. iPhone 14, por ejemplo, tenemos el modelo Plus, una de las principales novedades. Decimos adiós al Mini y llega el modelo Plus. Y no se llama Max, ¿qué os parece?
Uf, a mí, yo nunca lo he entendido, ¿eh? Yo creía, tenía la espinita, yo creo que esto lo he hablado contigo, Sergio, creo, algún viernes, que cuando se rumoreaba que iba a venir ese apellido Plus en vez de Max, todo indicaba que iba a traer más prestaciones que el modelo no Plus y básico. Pero lo cierto es que no ha sido así. Entonces yo la única explicación es que sea algo de marketing para diferenciar el Pro Max del iPhone 14 Plus, como diciendo, oye, son igual de grandes, pero que no son lo mismo, ¿eh? Son igual de grandes, pero el que vaya a una gran superficie o a una Apple Store a comprarlos, que sepan que no es igual, que uno es el Pro Max y otro es el simple Plus.
A mí me parece bien a nivel de naming, porque así es más corto. Quiero decir, hemos criticado durante mucho tiempo que si quieres el iPhone, no sé qué, Pro, Max, chupi guay, cada vez le ponen más adjetivos, ¿no? Ahora tienes el iPhone 14, el Plus, el Pro y el Max. Cada uno tiene, lo puedes llamar de una manera abreviada. O sea, yo creo que por ahí guay, ¿no? Luego está el tema del Plus. Apple destacó en el evento que es el iPhone que más batería tiene de todos los iPhone que han existido. Ojo con eso, pero me hace también bastante destacado. Yo creo que el Plus puede ser un superventas, independientemente del precio, porque ha subido bastante y hay otras alternativas más económicas y con unas prestaciones parecidas. Ahora hablaremos de ello, porque el iPhone 13, la brecha entre el iPhone 13 y el iPhone 14 quizás no es muy allá. Y si nos vamos del iPhone 13, que es muy parecido al 14, que está en 909 euros, a lo que vale el iPhone 14 Plus, que vale 200 euros más prácticamente, pues es mucha pasta. Entonces, no sé si merece la pena o no. Ahora a ver qué pensáis todos vosotros. Pero por lo pronto el Plus me parece de entrada un telefonazo. El nombre me parece guay porque ahora lo podemos diferenciar. Y sí que es verdad que Apple se ha equivocado porque lo ha llamado Plus, debería haberlo llamado Max. ¿Qué más da? Es un nombre como cualquier otro y yo creo que es lícito. Y a nivel de naming yo creo que mejor porque es más identificativo. Si decimos Plus, no hay dudas. Es el 14 Plus, no hay otro.
Yo es que me hubiese quitado, o sea, yo hubiese sacado tres modelos. sea, si yo fuese de Apple, alguien que decidiese esas cosas, yo hubiese sacado tres modelos. El normal, el Pro y el Pro Max. El Plus me lo hubiese quitado.
A ver. Ah, el Pro pequeño. O sea, el Pro no Max.
Claro.
Bueno.
O sea, no sé. Yo me hubiese quitado el Plus porque me parece como dar demasiada variedad para lo que has dicho antes, Sergio. Que no hay grandes diferencias entre el 13 y el 14. Entonces,
escúchame, pero que es una cuestión también de tamaño. O sea, hay mucho público sí. Que quiere un Pro sin que sea Max.
Claro,
eso es que yo hasta ahora.
Pero vamos a llegar a un punto en el que te va a salir mejor comprarte un iPad mini porque van a tener la misma pantalla.
Sí.
O sea, van a tener el mismo tamaño de pantalla.
Mira, os voy a contar una cosa. Yo voy a cambiar. Yo siempre he sido de tamaño 6.1, o sea, de tamaño Pro, del Pro normal. Y esta noche voy a consultar con la almohada, cambiarme a tamaño Max.
Max, no me digas.
Sí, y no es fácil la decisión porque me da miedo, ¿vale? Es verdad que la gente que ha hablado que utiliza el tamaño Max dice, bueno, pero es que te acostumbras, una vez que utilizas un Max ya no vas a volver a un modelo más pequeño. La excepción aquí es Antonio Recio, que se pilló el Mini, está encantado con el Mini. Entonces, mi miedo es que se me vaya a hacer grande a la mano. Tanto es así que yo escribo con el pulgar derecho. No escribo con los WhatsApp y tal. No,
sí,
no
es verdad que el Max es para utilizarlo con las dos manos,
Bueno, veremos. ¿Tú no tienes problemas en los tejanos y tal, en los vaqueros para
meter...? No, qué va. Sí que es verdad que yo lo llevo sin funda, ¿eh? Entonces sí, es menos aparatoso. Si le metes una funda, pues engorda bastante más el producto y se nota. Pero ningún problema. Bueno, es como el Plus. Cuando salió el Plus, madre mía, es enorme. Yo era el primero que lo decía, ¿eh? Es enorme, es un ladrillo, ¿quién va a llevar eso? Pero es que es bestialmente grande. Y luego te pasas el Plus y alucinas en colores. Joder, qué gran pantalla, es espectacular, la batería infinita. Ya no quiero otra cosa que no sea un Plus. Sí que es verdad que es un poquito más grande. Al final estamos hablando de que de ancho el modelo Max o Plus es 6 milímetros aproximadamente, 5 o 6 milímetros de ancho. Claro que es ínfimo comparado con el normal. Es que estamos hablando de que es muy poquito. Ese poquito, evidentemente, en mano se nota, ¿vale? Pero bueno, ese poquito sí que hace que tengamos una gran pantalla y yo la verdad es que soy de Max, macho. Me gusta la pantalla del Max.
Sí, lo mismo te ha pasado con el iPad, ¿verdad?
¿Qué?
Que lo mismo te ha pasado con el iPad, me comentabas alguna vez, que has probado el de 12,9, que se te hacía muy grande antes de probarlo y tal, y ahora te sientes bastante cómodo.
Bueno, pues, totalmente. Parecido. Cuando tuve el iPad Pro grande de 12,9 pulgadas, es mi iPad favorito. Estoy, de hecho, enamorado de ese iPad. Ahora tengo el iPad mini, el iPad Air. Es que no se le pueden comparar. No se le pueden comparar porque la calidad de la pantalla ProMotion, ahora que estoy acostumbrado a los 120 Hz en el MacBook, en ese iPad y en el iPhone, sí que noto mucho una pantalla de 60 Hz. Parece que vaya a 15 FPS. O sea, lo noto mogollón. Es algo óptico, ¿no? Porque te acostumbras al final, ¿no? Pero lo noto mogollón y sí, me gustaba mucho ese tamaño de iPad.
Es como antiguamente las teles de culo, podía haber una hora, o sea, la ves fatal. Pues es lo mismo, te acabas acostumbrando.
Sí, es acostumbrarse. Estábamos acostumbrados, yo me acuerdo que teníamos una tele de 20, 21 pulgadas, 24. 20, yo cuando me independicé me compré una tele de 27 pulgadas. La familia flipaba. ¿Cómo te has comprado eso tan grande? La gente llevaba 20 pulgadas en su casa, lo normal, lo estándar, ¿no? Bueno, pues ahora 27 pulgadas parece un chiste, es como una tablet, ¿no? Prácticamente. Pues sí,
también. Tengo una pregunta para Jesús, que se ha visto el tema de la gama de iPhone y tal, y aquí me fío siempre en la opinión de Jesús, me parece perfecta. Y siempre hago esta pregunta, además se la hago a Jesús después de todas las keynote. ¿Qué iPhone te parece, digo, ante un usuario medio que no tenga muchas exigencias y tal, por precio, por tal, cuál es el caramelito de la gama? O sea, para ti, ¿es el 12, el 13, el tal?
Yo me iría... 12 o 13. Porque, más que nada, porque no tenemos ningún Pro a precios decentes porque lo han quitado a propósito porque se comerían las cosas. Entonces, básicamente, el Mini me parece que su problema no es el tamaño, sino la batería. Entonces, yo ya directamente lo descartaría solo por eso. Si estuviera Antonio, nos podría dar más información, pero por lo que yo sé, es... a ver, coger a una mano es el mejor dispositivo que hay, el Mini. Porque yo siempre que voy a Apple Store lo cojo, es un caramelito. Es lo más compacto que puedes tener hoy en día, teniendo muy buen rendimiento y que te va a durar mucho tiempo. Pero si te interesa tener batería, el Mini lo descartaría. Entonces yo me iría o por a un 12 o un 13. Más que nada, si vas a un 12, pues tienes 809 euros. Y esto, recordemos que son precios de la Apple Store. Es decir, que si vas a un reseller...
Está como el 13 Mini de precio, más o menos.
Exactamente igual.
Exactamente igual, ¿no?
Exactamente
vale,
igual.
Vale. Sí, vamos a hablar
al menos
de eso.
El de entrada, pero tiene menos espacio, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿eh? El 12 tiene 64 y el Mini entra en 128.
Eso es importante también, es verdad. Vamos a hablar del chip del A14 y el A14 Plus. El A15 ha mejorado sensiblemente, es un 18% más potente en gráficos porque tiene un núcleo más. El A15 original de los iPhone 13 tiene 4 núcleos de GPU y el nuevo A15 del A14 y 14 Plus tiene 5 núcleos. Ya os digo, un 18% más potente en gráficos y ya está. Es exactamente el mismo procesador. Entonces, realmente las diferencias sí que mejora la cámara y hay un modelo nuevo, el Plus y tal, pero es muy... Del iPhone 14 al iPhone 13, que los dos se siguen vendiendo, yo no sé si encuentro alguna justificación para decir, hey, mejor el 14 que el 13. Porque sí que es verdad que tiene la cobertura satelital, la cámara un poquito mejor, prestaciones como el Photonic Engine en cámara, pero claro, yo no sé si la diferencia son 100 euros, creo, ¿no? De 909 a 1019 o por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, de 909 a 1009.
A 1009, vale.
Son 100 euros.
¿Cómo veis la diferencia del iPhone 14 respecto al 13?
Yo es que no la veo.
A ver, si tienes el 13, no tiene ningún sentido cambiarte. No. Si ya tienes el 13. Ahora bien, ¿que te quieres comprar uno? Es que siempre decimos, no, pues cómprate el que te va a durar más, pero es que compartimos procesador. Vale que tiene una pequeña mejora, pero puede ser que mueran a la vez en su momento. O sea, yo no sé si esta pequeña mejora hará que el 14 dure un año más en su momento. Dudaría un poquito de eso. Entonces ya es un poco de lo que te interese, porque es que pagas 100 euros más, pero los dos tienen el mismo espacio de entrada. O sea, los dos comparten 128. Entonces, bueno, pues es que por ese precio igual te quieres comprar un HomePod Mini. No sé.
Es que realmente si tú quieres un iPhone 14, es que lo más recomendable es un iPhone 13, por precio. Sí que es verdad que sí. Es mejor el iPhone 14, tiene un poquito mejor cámara, un poquito mejor procesador, un poquito mejor de todo, pero es que la diferencia es tan ínfima que yo me compraba el iPhone 13. Si quieres el Plus, ya no hay más que hablar, porque no hay un 13 Plus, entonces tienes que ir al 14 Plus. O si quieres un Pro, sí. Pues los 14, que son espectaculares, que ahora hablaremos de los 14 Pro, que a mí me tienen completamente enamorado. Pero sí que es verdad que del 13 al 14 la diferencia es muy escasa. Y si hasta ahora los modelos Mini eran los menos vendidos, este año yo creo, apostaría que el iPhone 14 se va a vender el que menos. O sea, antes se va a vender más el iPhone 13, el iPhone 12 y los iPhone 14 Plus y Pro. Pero el 14, sí. Tío, yo lo veo
yo
que...
Yo creo que el 14 está... es el que queda desamparado.
Más es que nada, creo porque que es por el ese móvil precio, ya superando la barrera de los 1000 pavos, tienes el 13, tío. Y es que tienes el 13 incluso en Premium Resellers hay ofertas, en la propia Apple, pues bueno, Black Friday quizás puedes pillar alguna oferta, en Amazon y en tiendas online puedes pillar más ofertas todavía, pues yo es que creo que el 13 es muy buena opción, el 14 queda un poco mal parado.
No, es que no merece la pena, para nada.
Yo creo que es el dispositivo que está ahí para hacerte decir, pues si por 100 euros más, por 150 euros más, tengo el Plus. O por
os digo lo que
menos,
tiene.
Tengo el 13.
Tiene la misma pantalla, la Super Display XDR. Tiene el modelo Plus. El A15 ya lo hemos comentado. Tiene un chip, un core más en gráficos, nada más. Las cámaras tienen. Es un 49% más luminosa en la cámara principal porque es focal 1.5. La ultra gran angular es exactamente igual. La cámara delantera está mejorada porque tiene autofocus F1.9 y es un 38% más luminosa también. El Deep Fusion está mejorado gracias a las sensibles mejoras que le metió al chip A15 de los iPhone 14, quiero decir. Tiene el Photonic Engine, que es esta nueva tecnología que tienen los iPhone 14 que te permite capturar más información del ambiente para sacar fotos más vívidas con un poquito más de definición. Tiene el modo acción de vídeo, lo cual está muy chulo para tener un plus de estabilización. La detección de choques y la cobertura satelital. Y ya está. Por estas cosas, que evidentemente si las quieres, pues pagas y ya está. Pero yo no creo que sean tan determinantes todas estas cosas, ¿eh? O sea, no creo que haya una diferencia tan abismal, sobre todo en cámara, que es donde parece que hay más cambio, ¿no?
Sí,
hombre, a ver, lo de la cobertura satelital sí es un puntito muy importante a favor, pero no es tan importante,
a ver, no tanto.
Como para poder...
Porque te lo dejan gratis durante 2 años, luego tienes que pagar, y si no pagas te dejan morir en el monte.
Eso no lo había visto yo.
Claro, lo ponen ahí, sí, free 2 years, no sé qué. O sea, entonces, claro, te dicen ahí que los 2 primeros años te dejan gratis, pero luego pagas o mueres. Entonces, bueno, a mí no me parece tampoco la novedad a la que voy a anunciar, porque estoy pues como el típico seguro de vida, que tienes que pagar por si acaso. Entonces, yo lo ignoro. O sea, a mí algo que me das por si acaso y no tengo que pagar, genial. Algo que tengo que pagar de más por si acaso, lo siento mucho, pero lo voy a ignorar. Entonces, no me parece significativo para tomar la decisión. Una de las cosas que sí me gustaría dejar claro es, espero que no haya gente que esté pensando en cambiar su 13 Pro por un 14 Plus. Lo digo porque vas a peor. O sea, el 14 no se ha equiparado a los modelos Pro del año anterior, sino que va a peor. O sea, no, o sea, estás perdiendo cosas. Lo digo porque estaba yo en el comparador para ver si habían recuperado lo que tenía el Pro, pues ahora lo tuviera el 14 de entrada y no lo tiene. Ni siquiera el modelo Plus lo tiene. De hecho, el rango de zoom óptico por 6, el del Plus es por 2. Luego tienes también la tecnología ProMotion, no la tienes en el iPhone 14. Y alguna más... ¿Qué más? Ah, sí.
Los pros son otro nivel.
Los
pros son otro nivel. O sea, no, en el chat, gente, tengo el 13 Pro, me interesa saltar al 14 o 14 Plus. No, el Pro no tiene nada que ver con el no Pro. O sea, son gamas completamente diferentes. Ahora hablaremos de los Pro después, ¿vale? Fan de Snoopy nos recuerda que la cobertura satelital está en Estados Unidos y Canadá de momento. Evidentemente, a ver, igual pasado mañana llega a España, no lo sabemos, ¿eh? Pero evidentemente en algún momento supongo que llegará la cobertura satelital.
Lo comentábamos ayer en Mac Illustrated, que decían que lo ideal es que esto esté incluido en Apple One, que te incluyan ahí el servicio este de, por si te pasa algo, el servicio satelital, pues en Apple One te meten ahí el servicio de, para que no pagues una cuota exclusiva de tu seguro para usar una función que te viene en el iPhone, sino simplemente que lo tengas ahí incluido si tienes Apple One. Me parece interesante y una forma de aprovechar eso, porque sí, es más fácil que la gente pague de esa manera que no por separado. Pero bueno.
Sí, sería una opción.
Venga, vamos a pasar a los 14 Pro. Aquí el cambio es bastante más significativo. Entramos en palabras mayores. Tenemos un nuevo notch que es un 30% más pequeño, con una nueva tecnología completamente de software. Son animaciones que se llama Dynamic Island y que me parece espectacular, espectacularmente bonito. Es una de esas cosas que dices, no te hace más productivo, no hace mejor el dispositivo, pero me parece muy bonito. Me mola un montón, me gusta mogollón el Dynamic Island, me parece espectacular. Tenemos pantalla ProMotion desde 1 hercio como novedad hasta 120 hercios. Tenemos en exteriores hasta 2000 nits de pico de brillo. Me parece esto alucinante, porque sí que tenemos los mismos 1000 nits de brillo estándar, pero en exteriores pone que tenemos picos de 2000 nits. No sé, esto no lo acabo de entender bien, porque en HDR llegamos hasta 1600, pero estas son las especificaciones que pone la web de Apple y bueno, pues habrá que probarlo cuando lo probemos, a ver qué tal funciona en exteriores, que ya el 13 Pro es espectacular con 1000 nits, el 13 con 800 nits también muy bueno, ya con 2000 nits, de pico, me parece espectacular. Always on display, otra de esas prestaciones que dices, no te hace más productivo, pero realmente es algo estético. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que es mucho más bonito ver una pantalla encendida que apagada en negro, ¿no? Entonces yo creo que aquí hemos ganado. Será mejor Always on display siempre que no merme la batería.
¿No os llamó la atención que no entraran mucho en eso? O sea, lo nombraron, pero tampoco enseñaron nada. O sea, y tiene Always on Display, y ya está, y a seguir a lo siguiente. Y es como, pero explícame cómo va esto, cómo se ve. O sea, que es como un marco de foto, o lo vas a ver oscuro como cuando tienes un modo de concentración. O sea, ese tipo de cosas eran las... Bueno, tenemos cuando tengáis el móvil y tengáis...
No, pero lo explicaron. Sí que es verdad que cuando entres en reposo se oscurece. Como dices, con los modos de concentración, se oscurece,
claro, pero
se ve más oscuro.
Sí, pero no es exactamente igual, porque cuando tienes el modo de concentración tienes la opción de como de oscurecer todo realmente, o sea, que tu fondo de pantalla no se ve. Por eso esa es la duda que yo tenía. O sea, no es que quites el brillo, sino que directamente cuando tienes un modo de concentración se vuelve la pantalla negra en bloqueada. Es una opción que puedes poner, que puedes configurar al crear el modo de concentración. Entonces, me hubiera gustado saber cómo tratan esto. Pero bueno, que si no tiene más misterio que lo que ves... lo que se va a quedar a un hercio, pues bueno,
se atenúa.
Por eso no habrán entrado. Pero no sé, bueno, pues guay, me parece bien. Tampoco sé si
Sí,
lo
totalmente.
usaría, pero...
Lo usaría seguro porque si no te quita batería, ¿para qué lo vas a quitar? Pero bueno, habrá
No,
que
porque...
probarlo. A lo mejor, a mí me llamó la atención, como hemos dicho antes, que el 14 Plus Apple dijo en el evento que era el iPhone con más batería de todos. El iPhone con más batería que nunca ha existido. Entonces entiendo que tendrá más batería el 14 Plus que el 14 Pro Max. Entiendo que por algo es un display.
Pues
Si lo
ahora te lo digo.
desactivas, quizás la cosa cambia. Entonces veremos, a ver, seguro que desde ajustes entiendo que se podrá desactivar, ya lo probaremos. Vale, el chip A16 Bionic, se han filtrado los benchmark y lo cierto es que es bastante parecido al 13 Pro. Os lo comparto para que lo veáis los que estéis aquí en directo. O sea, el chip A15 da unos 4.600 alrededor en multicore. Y el A16 da 4.664, prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que en single core es un poquito más potente, de 1.700 y pico a 1.879 que vemos en este pantallazo de Geekbench 5 de los A16. O sea, tenemos un procesador muy parecido. Sí que es verdad que ha mejorado de tal manera que tenemos. Es el primer chip de Apple de 4 nanómetros. Y esto es importante porque al ser de 4 nanómetros reales, quiere decir que será un chip con los mismos núcleos más pequeño, más eficiente energéticamente. De hecho, 20, un 20% más eficiente energéticamente. Y luego comentaron que tenía un 50% más de ancho de banda de memoria RAM. También en este pantallazo Geekbench vemos que la RAM, lo amplío para que veáis, son 6 gigas. 5,49 exactamente pone, que son 6 gigas de RAM. Desconocemos qué modelo, porque esto se ha filtrado, pero no sé si habrá algún modelo quizás con más almacenamiento que tenga más RAM, pero parece que esto es lo que tenemos. Entonces, bueno, el procesador, bueno, ha mejorado, está guay, primero de 4 nanómetros, más eficiente energéticamente, será más pequeño, pero tampoco es un cambio espectacular. Donde cambian mogollón son en las cámaras. Nos encontramos una cámara principal con 48 megapíxeles, focal
Ya tocaba.
1.78. Es un sensor un 65% más grande. Con los 48 megapíxeles llega el quad píxel. Seguimos haciendo fotografías a 12 megapíxeles, pero cada píxel tiene 4 veces más información, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues podemos tener fotografías mucho más nítidas, mucho más luminosas, más enriquecidas en detalle y habrá que probarlo, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta. Se dice que es el doble de mejor en luminosidad. Tenemos un modo 2X de zoom intermedio, gracias a este sensor y cámara de 48 megapíxeles principal. Yo tengo ganas de probar el zoom digital, porque sí que es verdad que Apple no lo destacó mucho. Hizo un breve comentario en la keynote. Entiendo que el zoom digital será mejor por tener 48 megapíxeles, gracias a tener un recorte un poquito mejor, pero no sé hasta dónde llegaremos. Evidentemente, el zoom digital llega hasta 15X. A 15X, o sea, no, ¿hasta qué punto será parecido el óptico al digital? Si ahora, si no me equivoco, hasta 5 o 6X más o menos, el zoom digital es bastante digno en los iPhone 13 Pro, a lo mejor en los 14 Pro llegamos hasta un 8X con un zoom digital que quede bastante bien, que sea bastante digno. Esto lo tendremos que probar, ¿vale? Veremos a ver cómo rinde. La teleobjetivo es igual, f2.8. Es 3 veces más luminosa gracias al nuevo sensor. La ultra angular también mejora sensiblemente gracias al sensor de 48 megapíxeles, más que nada por el Deep Fusion. Porque el Deep Fusion ahora hace más fotografías. También es verdad que si la cámara principal ha mejorado, al final el resto de cámaras también se van a ver beneficiadas. Tenemos un modo cine en 4K. Ya hemos comentado los precios y bueno, y esto es lo que tenemos en el iPhone 14 Pro. A mí particularmente me encanta este iPhone 14 Pro, sobre todo por Always on Display y por el nuevo Dynamic Island. Son pijotadas, lo reconozco. No es más potente, no es, te hace más productivo, pero estéticamente me parece más bonito. ¿Merece la pena el cambio? Esto es muy subjetivo. Cada uno tendrá sus argumentos y los seres humanos tendemos a, en base a lo que nos interesa, inventarnos los argumentos un poco. Tendemos a hacerlo esto todos. Pero bueno, habrá gente que cambiará y dirá que sí que merece la pena y gente que no. Yo creo que por estas cosas en cámara ha mejorado bastante y que principalmente los cambios son estéticos.
Yo desde luego
Si quiere, termino muy pronto, Jesús, te dejo. Cada uno tiene sus pedradas y cada uno tiene sus necesidades y cada uno pedía una cosa. Yo, por ejemplo, cuando hablabais de, sin volver a ello, pero de la conexión satelital, bien sabéis, Sergio y David, que para mí es fundamental. Vamos, yo pagaría una suscripción de tener conexión satelital en medio del monte, cada vez que lo requiera, seguro. Segundo, yo pedía en el. Es verdad que yo tenía la esperanza en el iPhone Pro. Como dice Sergio, habrá que ver el zoom digital. Pero yo reclamaba, por Dios, un zoom óptico, directamente óptico, mucho mejor que un por tres. Entonces, cada uno. Sé que hay gente que dice: no voy a hacer en mi vida una foto con zoom más de un por tres. Yo sí, yo sí. Entonces, yo tenía esto. Y lo que dice Sergio para mí es la clave. Me encantaría, estoy ansioso por probar cómo se comportan esos 48 megapíxeles a la hora de hacer un zoom digital, si pierde mucho calidad y si tal. Dale, Jesús.
No, calidad vas a tener una calidad espectacular, pero es que el zoom no va a ser. O sea, es lo que te comenté ayer, que creo que con una foto en mano, con un zoom digital a tope, va a salir fatal. Va a ser una basura de foto.
Veremos, veremos.
A ver, a mí me gustaría aclarar, o más que nada compartir con vosotros, que como os he comentado, de que Apple bueno, estuvo pregonando de que el iPhone Plus tenía más batería, el iPhone con más batería, y bueno, en cuanto a horas, tiene 3 horas menos de vídeo que el Pro Max. Entonces, puede ser que sí tengan más miliamperios, pero con el nuevo chip del Pro Max, pues igual es más eficiente y te da más horas, lo que significa que sería un poco jugar con trampas. La más batería no te da las más horas. Pero bueno, eso es para que quede claro según lo que pone la página web de Apple. Y con respecto al modelo Pro, me parece que la isla esta. Ha sido esa cosita que yo comentaba al principio, que yo busco una keynote, ha sido esto. Esa tontería, que es que todos sabemos que es una tontería, pero es una tontería que está muy bien vendida. Porque claro, ya no hablamos de tengo una ceja ahí. No, ahora tengo una cosa que también le voy a sacar función. Y claro, ¿cuál es aquí lo que yo saco de conclusión? Y es que puede ser que estemos viendo el diseño que va a quedar muchos años en los iPhone. Porque tenemos un diseño que resulta atractivo y que encima le van a dar una utilidad, lo que implica que quitarte eso, pues siempre podrían poner la animación de turno para parecer que tuvieras un notch ahí, aunque estuviera bajo la pantalla, pero yo creo que ahora tenemos razones suficientes como para asumir de que Apple no va a tener prisas, te has dado unas razones para seguir manteniéndolo ahí. Y me parece que nos lo ha vendido de una forma muy bien lograda. O sea, toda la forma de aprovechar eso con las animaciones que Apple sabe. O sea, yo aplaudo muy bien esto que han hecho ahí. Y sinceramente, me parece que es lo único atractivo de los iPhone 14, las versiones Pro con esta isla. Y las animaciones y tal, lo que comentas de la pantalla, las mejoras de cámara, que coja más luz, que a Apple le hace mucha falta coger luz. Y bueno, pues me parecería que es el móvil de interesante. Para hacer un cambio, o sea, para cogerlo todo o poder analizar, es que tiene un montón de novedades o tiene novedades insignificantes, podría ser este modelo. Eso no quiere decir que alguien que tiene un iPhone 7 no pueda coger un 12 y disfrutar. Seamos concretos, pero me refiero que analizando los que se han presentado, me parece que ya mencionan estos.
En el chat, Manu
Totalmente de
Guas nos
acuerdo.
dice: la ultra gran angular es más luminosa en el 13 Pro Max. Si vas a especificaciones, te puede llevar a equívoco, porque sí que es verdad que la ultra gran angular ahora es de F2.2 y antes era de F1.8. Sin embargo, Apple dice que es una cámara, una lente más luminosa. La teleobjetivo
Habrá que
ahora
probar
es
eso.
F2.8. Y antes no me acuerdo, era de F2.4, puede ser, o 2.2, no me
Pues
acuerdo. Pero
un
sí que es
poco
verdad
raro
que
eso, ¿no?
teóricamente ha empeorado la focal. Pero sí que es verdad que al tener un sensor un 65% mayor, Apple dice que es tres veces más luminosa. Bueno, evidentemente habrá que probarlo, ¿vale? A ver qué tal rinde este nuevo sensor y estas nuevas cámaras. Pero no os fiéis por los numeritos, porque hay que tenerlo todos en cuenta. No te puedes fijar, la focal indica luminosidad, pero no solo. Es el único parámetro de luminosidad. También el sensor y es un 65% mayor. Entiendo que por eso Apple ha tocado en las Fs.
No sé si
¿Sabéis lo
había
que
leído un
pensé?
comentario. Sí, dale, dale.
Venga, rápido, que tenemos que
Vale.
avanzar,
No,
va.
lo que
Vamos a acabar con los iPhone
pensé
14.
es una chorrada, pero lo que pensé cuando vi la famosa isla es que entiendo que vamos a poder interactuar con ella con pulsación larga es lo que nos hubiese venido bien con esta isla, el 3D Touch, ¿eh? De esa bueno, pulsación
el,
con...
El Touch le haría bien a todo el móvil, ya no solo ahí.
Sí. Pero ahí que vas a dejar pulsado para digamos, reclamar la información, hubiese estado guay.
¿Tú crees que es pulsado? No, o sea, ¿es manteniendo? ¿No es un clic simplemente?
Yo lo interpreté como manteniendo.
Por el vídeo parecía más clic, despliega cosas. O sea, tienes una llamada, clic, te lleva la llamada.
Puede ser, puede ser.
¿Estás escuchando
no sé
algo?
Porque...
Clic, despliega. No sé, ¿eh? Porque si no, no sé. Vas a tener que mantener, no sé. A ver qué pasa cuando Sergio tenga el iPhone. Pero
por la pinta no, tendría varios toques, por la pinta de la presentación. O sea, sería un toque, te muestro la notificación cortita...
Yo lo interpreto que cuando está en negro, tú le dejas que no te está mostrando información, tú dejas pulsado y si están sonando los cascos o la música, pues es cuando te muestra la barra de sonido. Exacto. O si está viendo un vídeo, te muestra la tal. O sea, que tú reclamas la información dejando pulsado en el momento en que está en negro. No sé por qué mi cabeza lo ha interpretado así, ¿eh?
Sí, yo también he interpretado lo mismo.
Venga, vamos a avanzar.
Esta noche en el mapa.
No. Acaban de salir los diseños de los MacBook y tenemos el Notch clásico. Bien podría salir, evidentemente, pero...
Es que no Apple sé, está no ahora... Te cambio el Notch, pero los pongo los viejos en otra cosa. Es nueva. Es
ya, tío, a mí es que el Notch del MacBook nunca me ha gustado. Hubiera preferido que hubiera tenido unas barras negras arriba y abajo.
Sí.
Quizás a costa de hacer el equipo un poquito más grande, no lo sé. Ya, es que es todo muy discutible. Apple lo que ha querido hacer, el equipo lo más compacto posible, con la mayor pantalla posible... Pero sí que es verdad que el Notch pues me parece un poco feote en el Mac.
Algo que te tragas, pero que no escogerías.
También es verdad que es fácil de quitar, ¿eh? Porque como está en la barra de estado, lo puedes pintar de negro con muchas aplicaciones. Y
sí, aplicaciones.
No es un problema, ¿eh? Pero bueno, sí. Ojalá no estuviera el Notch en el MacBook. Vamos a continuar, va, con los AirPods Pro 2. Pedro.
Pues... Muy rápidamente, porque quizás el producto del que menos ha hablado, porque se ha hablado mucho del iPhone, del famoso Apple Watch Ultra, pero me parece interesante el movimiento que ha hecho Apple. Sé que es un movimiento menor, iba a decir, que es continuista, que el diseño no ha cambiado, pero yo creo que hay cositas que sí me ha gustado. Es el típico dispositivo que yo creo que la gente, o yo por lo menos, solo cambiaría cuando mueran o cuando empieza a morir la batería de los que tenemos actualmente. Pero como digo, hay cosas bastante interesantes y yo creo que todo gira en torno al chip H2, ¿no? Esto que nos ha vendido Apple, que es capaz de conseguir, según Apple, habrá que probarlo, pero una cancelación activa de el doble respecto a la versión anterior, que es capaz de... Esto lo quiero ver.
Qué fuerte eso.
Habla Apple de un sonido ambiente adaptativo, ¿no? Interpreto con esto que el típico sonido ambiente que tenemos, Sergio, con los AirPods Pro actuales, pues va a ser capaz de seleccionar aquellos sonidos que son demasiado fuertes y tal, bajártelos, pero manteniendo las conversaciones, me imagino así una cosa así, ¿no? O sea, quitarte aquellos sonidos que están sobrando.
Sí, cuando hice el review de los AirPods Pro, ya comentaba que la cancelación de ruido no era que tú dejabas de escuchar cosas, sino que te atenuaba el ruido de fuera, pero lo seguías escuchando.
Hablo de sonido ambiente adaptativo, Sergio, ahora. O sea, Apple lo que dice es que vamos a tener... O sea, el modo transparencia. Entiendo que se refiere al modo transparencia Apple, que va a ser como el modo transparencia actual, que me parece que está muy logrado en los AirPods Pro, el modo transparencia, pero que te va a evitar aquellos sonidos que sí que son molestos, ¿no? Imagina que de repente pasa una sirena que es muy fuerte y tal, pues sí que va a ser capaz de quitarte esos sonidos que son demasiado intensos. Bueno, está bien.
Genial.
Habrá que ver, en cuanto al audio espacial, cuando lo presentaron en la propia página web de Apple, habla de que la experiencia inmersiva, y esto es literal, además me lo he apuntado, experiencia inmersiva te llevará a otra dimensión. No sé si de alguna manera mejorará con el chip H2 ese audio espacial o no. Bueno, habrá que verlo, no lo sé. La cosa aquí que hay que dar un pin a Martín y a Jesús, porque mira que lo llevan diciendo podcast, ¿no? Que reclamaban un control táctil del volumen, ¿no? No sé, se ríe Sergio porque nos hemos estado riendo mucho en Slack. No, pero es una cosa, yo creo que sí que lo decíamos todos. O sea, echábamos de menos en los AirPods Pro poder subir y bajar el volumen sin tener que recurrir
que a estas alturas,
al iPhone o al Watch.
Es algo que a estas alturas yo hubiera apostado que ya no llegaba, ¿vale? Pero es algo que desde los primeros AirPods lo venimos pidiendo. Muchísima gente ha dicho, bueno, es que a mí lo que me falta es poder tocar el volumen directamente con los AirPods. Y hasta ahora no se ha podido. Entonces, bueno, pues bienvenido sea. Es una prestación que era muy necesaria y hasta ahora lo teníamos que hacer con un Apple Watch y bueno, mejor tenerlo, evidentemente, que no tenerlo. Ninguna pega. Es una magnífica prestación. Lo que pasa es que, claro, si está después de tantos años, ¿cuándo salieron los AirPods originales? En 2015, ¿no? Con el Apple Watch prácticamente.
Sí,
2015,
sí.
2016
Los que no
máximo,
son
¿no?
pro, sí.
Es que hace tantos años que si Apple no lo había sacado hasta ahora, entiendo que era porque no era fácil. Bueno, pues yo ya había perdido la esperanza, la verdad, y me había acostumbrado a hacerlo con el Apple Watch, pero es una prestación maravillosa. Si se puede hacer directamente así y subir o bajar el volumen, eso es espectacular.
Sí. Siguiente, el autonom perdón, el estirón de autonomía, bueno, que ahora tendrás 6 horas de, digamos, sacándolos del estuche y 30 horas con el estuche, pues bienvenido sea todo lo que se mejore. Habrá que ver las pruebas, pero bienvenido todo lo que mejore la autonomía de los Pro. Yo nunca he tenido pegas con la autonomía de los AirPods Pro, ¿eh? O sea, te duran un podcast si tienes la
Nada, ningún
caja,
problema.
quiero
Ahora,
decir, no es un
antes 5
problema.
horas, ahora 6. Antes la caja
Bueno.
24 horas, ahora 30. Bueno, pues ha mejorado y ya está. Me parece que los AirPods tienen batería infinita. Ahora es mejor. Pues perfecto. Estupendo. Nos comenta Krim en el chat. ¿Cuándo pensáis que renovarán los AirPods Pro, los AirPods Max? Pues lo
Qué
cierto
bueno.
es que los AirPods Pro 2 no hablaron de que tuvieran los LES. Hablaron de que con el nuevo chip H2 se mejoraba la calidad de audio, pero no que traían lossless. Entonces, claro, de traer lossless dices, bueno, este chip pónselo a los AirPods Max, tal cual, no toques nada más, solo méteselo y ya tendremos lossless. No es el caso. No es el caso. Parece que los AirPods Pro 2 no tienen lossless. Parece.
No.
No,
También
Apple no dijo
sería
nada.
un poco de incoherencia, ¿no? Igual sin que los AirPods más lo tengan, ¿vale? Y cuando hablaba de pedrada, Sergio, antes de que cada uno tiene sus
Sí.
necesidades y sus reclamaciones personales, sabéis que en muchos podcasts yo he reclamado la mejora del micrófono. Aquí está la duda, porque Apple, viendo la letra pequeña y tal, dice Apple literalmente, el nuevo micrófono orientado hacia adentro utiliza algoritmos avanzados que reconocen y transmiten mejor la voz para que las llamadas suenen más naturales que nunca, ¿vale? Esto está en la página web, un poco escondido. Tengo esperanzas, hay que probarlo, pero sí que era una reclamación mía. Yo no sé si a ti te pasa, Sergio, si os pasa, que llega un momento que yo, incluso cuando suena el iPhone en casa, me
Sí.
tiro a los AirPods, o sea, porque tengo las manos libres y me siento mucho más cómodo. Entonces, esa sí que era una reclamación. Y por último, una cosa curiosa, ¿eh? Cargar con el cargador del Apple Watch. Yo creo que es una cosa bastante interesante.
Sí, lo
Y.
comentó David, tío, en la cobertura y yo no lo entendía, porque digo, ¿pero qué pasa? ¿Que han sacado un MagSafe que es compatible con los dos? No, no, simplemente la caja de los AirPods Pro
Eso es.
2 carga por MagSafe. Carga por carga Qi, carga inalámbrica convencional y también por el cargador del Apple Watch, que es una carga
Está
inalámbrica
muy bien
independiente de
eso,
Apple.
¿eh? Está muy bien
Bueno,
eso, porque
sí.
para que él tenga Apple Watch y tal. Y
Está
el
bien
tema.
porque tenemos estaciones de carga en la mesita de iPhone sobre todo y de Apple Watch. Y entonces, bueno, si tienes uno ocupado, lo puedes poner en el otro, ¿eh?
Claro, sí, no, está muy bien. Y por último, el tema del precio, 299 euros. Antes, de hecho, te lo he preguntado esta tarde porque no me acordaba cuánto costaban los Pro, bueno, actuales, los anteriores ya, ¿no? Que costaban 279. Bueno, ahora se pueden encontrar un poco más baratos los Pro, digamos, antiguos. Pero no mucho, ¿no? Entonces, a mí me parecen interesantes estos AirPods Pro y desde luego creo que si se me mueren mañana los AirPods Pro actuales, no me compraría los que tengo ahora más baratos en Amazon, pero sí que haría el esfuerzo de irme a por estos Pro 2. No sé cómo lo veis, chicos.
Totalmente. A mí me gustan bastante los AirPods Pro 2. Como más novedades tienen ahora que si lo emparejas, si lo utilizas con el iPhone, con un iPhone que tenga Face ID, con TrueDepth, te sirve para mejorar el audio espacial porque el TrueDepth te mapea la cabeza para optimizar el audio espacial. Luego tenemos una almohadilla extra. Antes teníamos tres tamaños, ahora tenemos cuatro tamaños. Así que ni tan mal. Y luego el tema de la caja. La caja tiene ahora altavoz. Para poder emitir sonidos y encontrarlos más fácilmente. También la caja, cuando tiene poca batería, te emite un pitido para indicarte que tiene batería baja. Así que guay.
Antes de que entren los chicos, por aclarar, no estamos diciendo que sea la mega revolución los AirPods Pro 2, pero que las cositas que traen de mejora, yo creo que son cosas reclamadas por todos.
Hombre, el tema del volumen, el tema de la mejora de audio, son cositas que dices, merece la pena el cambio. Así como decimos que el iPhone 14, dices, mira, del iPhone 14, las mejoras que trae, quizás, si quieres ese, el iPhone 13 quizás es mejor opción. Pero aquí no hay tu tía. Si tienes cualquier AirPod y quieres uno mejor, yo creo que es un buen salto saltar los Pro 2. Creo, ¿eh?
A
Yo,
ver,
en el
dado que
caso de
lo has
los.
experimentado.
Perdona,
Perdona,
Jesús, no,
dale.
sigue, perdona.
Que digo, dado que los experimentados dicen que la vida de los AirPods son de 2 años, pues más que calce el cambio, yo te diría, espera que se te estropeen o que se degrade la batería a un nivel que no compense usarlos y te compras los nuevos.
Totalmente, sí.
Que, o sea, quiero decir que han hecho mejoras y tal, y pues está muy bien. Yo no soy usuario de esto, tampoco puedo valorarlo, pero bueno, han mejorado cosas y me parece interesante. Lo del volumen está bien, que ahora se hayan puesto al nivel de los AirPods de cable. Y bueno, pues quien quiera pagar 300 euros por eso, pues me parece estupendo.
Totalmente, sí. Como dice Pedro, el micrófono ha mejorado tanto, pues yo creo que
Habrá que ver eso,
será.
¿eh? Habrá que ver eso. Eso es decir,
Habrá que verlo, habrá que
yo
probarlos, pero entonces sí que
particularmente.
merece la pena. Yo cuando voy a enviar un audio, me quito rápidamente los AirPods. Sí que es verdad que es como dice Pedro, tengo una llamada, me pongo los AirPods porque es muy cómodo. Te pones los AirPods, hablas con los AirPods en la llamada, pero para enviar un audio, tío, es que es tremendamente
No,
malo el
es
micrófono.
terrible. Es
Es
terrible.
tremendamente malo.
Yo en el tema de los AirPods, sabéis que soy muy fan de los AirPods, de las pocas cosas de las que soy muy fan, de según salen. Pero en esto voy a hacer como en otras muchas cosas, voy a esperar a que se los compre Pedro y luego ya me los
Que te ceda
compraré
los suyos, ¿no? Le compra los suyos.
yo. No, 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 porque los Pro 2 los tengo. Los tengo ya muy
Vale.
cascados, pero bueno, los tengo aquí.
Yo pienso
Pero
comprar uno.
esperaré a que se los compre Pedro, esperaré a que me haga
Hombre.
una review realista y luego
A ver si merece la pena o no,
ya
¿no?
valoraré si me los compro yo.
Totalmente. Sí, no, también es verdad que es eso. Los Pro 2 es un equipo que va muy bien, entonces a lo mejor tampoco te merece la pena saltar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el
Sí,
cambio
no,
está
pero
justificado, ¿eh? Con
el
las
tema
novedades
sí,
que
el tema
traen,
no ha
me parece un
mejorado.
buen cambio. ¿Está justificando el cambio a los Apple Watch, David?
¿Cuál, perdón?
Apple Watch.
Apple Watch, no,
Apple
no,
Watch.
no.
Vamos a hablar de los Apple Watch. Han salido 3 nuevos modelos, el Apple Watch SE, el 8 y el Ultra.
Y yo ya advierto que estoy bastante en contra de. O sea, es que no he visto ninguna. Por ejemplo, el Apple Watch 8. Es que no, no han. O sea, que tiene sensores de temperatura y poco más. O sea, no, no ha variado nada con respecto al 7. No ha cambiado mucho. El Ultra sí, el Ultra ha cambiado bastante. Pero, como comenté ayer, me parece un diseño feo. Me parece un diseño muy orientado a un público muy escaso. O sea, no, no lo veo para un usuario de a diario. O sea, es para gente, para deportistas muy, muy extremos, para submarinistas, para alpinistas, para gente que hace, yo qué sé, rallies, Dakar. O sea, me parece que no está orientado para el gran público. Aparte del precio, que bueno, eso ya, como hemos hablado ya mucho de precio hoy, no quiero meterme en el tema, pero bueno. Y hablando del 8, es que ya te digo, no está para nada justificado. Es que no tiene nada, 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 nada. Bueno, para mí, o sea, igual para las mujeres, pues sí que es cierto que parece que está más orientado al tema de controlar
Sí,
el ciclo
el tema
menstrual, de.
del ciclo menstrual, ¿verdad? Esto está muy chulo, sobre todo con el Series 8, la medición de temperatura corporal, porque bueno, te puede medir si tienes fiebre en un momento dado, que no está de más. Y sobre todo, es que lo chulo que tiene es que detecta cambios de 0,1 grados centígrados.
Es mucha
Entonces
precisión, ¿eh?
es capaz de decir, oye, tu cuerpo está un poquito por encima de lo normal, es posible que estés ovulando, ¿vale? Entonces, bueno. Para el control del ciclo menstrual han aplicado mejoras bastante, bastante interesantes que espero que sea de gran ayuda para todas las chicas.
Sí, no. Con respecto a ese grupo de mercado, sí, a lo mejor sí les merecería la pena. Lo tengo en duda, pero bueno. igual sí les merecería la pena a las chicas.
Yo, lo que pasa, ejemplo, que
para mí no, no es.
Cuando yo de me duele la cabeza, no, y no, y tal, a partir de ahora nos van a decir, escúchame, que el Apple Watch me dice que estoy ovulando, que no podemos.
Que hoy no toca. No, pero es eso. Lo único, también le han metido pues el tema de la detección de choque como al iPhone, que me parece que está muy bien, pero tampoco me parece una mejora significativa. Es como hablaba Jesús antes de la cobertura satelital, es algo que apenas...
Totalmente. El Series 8 es una mejora incremental. Que bueno, si eres chica igual sí que merece la pena el salto por el control del ciclo menstrual, pero si no, la verdad es que cambia poco respecto al Series 7. El SE, pues es una mejora... Le han puesto el chip S8, que lleve bien el que tenía, entiendo, y tiene detección de choques como novedad, pero es la misma máquina, y tenemos el nuevo modelo, el Ultra, que mejora bastante, con acabado de titanio y de zafiro. 49 milímetros, todas las correas de los relojes de 42 milímetros y 44 milímetros, 45, 44 y 45, porque había dos, ¿no? O sea, el último era un poquito más que el 45.
41,
bueno,
45.
Son compatibles.
O 49, son... no, 49 es el
sí,
nuevo.
Sí. Sí, el Apple Watch grande, ¿vale? Las correas son compatibles de 42 y 44 milímetros y 45 milímetros, son compatibles con el Apple Watch Ultra de 49 milímetros. Dos nits de brillo también en exteriores, tiene 36 horas de batería y con el modo ahorro 60 horas de batería, tiene un GPS de doble frecuencia L1 y L5, que bueno, pues para el que haga running, una prestación bastante interesante, tiene una sirena que emite un pitido con un patrón único de 86 dB que se escucha hasta 180 metros, ¿vale? Pues si estás haciendo trekking y te quedas en el fondo de una montaña perdido, pues para que te puedan localizar, es sumergible hasta 100 metros, el doble que cualquier Apple Watch hasta la fecha, y bueno, pues tiene mejoras bastante interesantes. También, como novedad, han sacado 3 nuevos tipos de correas para cada tipo de deportes extremos.
Sí, claro, es que es a lo que te voy, que está muy orientado. O sea, yo, evidentemente, yo no soy el target de este producto para nada, o sea, en ninguna de sus características. Pero es que creo que vosotros tampoco, o sea...
Pero, de todas formas, David, hay una cosa con la que, o sea, estoy de acuerdo, pero falta una segunda parte de la frase. Dices, el Apple Watch Ultra es un público muy reducido porque efectivamente está pensado para... No todos hacemos deportes extremos y tal. O somos deportistas, digamos, a ese nivel y actualmente igual nos vale el Apple Watch que tenemos. Pero fíjate que es un público que se deja mucha, mucha pasta en gadget que tiene que ver con su hobby, que es el deporte. O sea, quiero decir, o sea, sí. Los runner, ¿qué tal? O sea, me parece a mí una jugada totalmente necesaria. Es más, antes de que se rumorease este Apple Watch Ultra, lo hemos hablado. Digo, ahí hay un nicho de mercado, siempre hablamos de los Garmin y tal. Y ojito que los Garmin no es que sean baratos, ¿eh? Que los Garmin pues están por encima de 1000 pavos.
A mí me gustaría saber vuestra opinión, chicos. A ver qué me decís vosotros y en el chat también, por favor. ¿Os gusta el Apple Watch Ultra? Quiero decir, seáis deportistas o no, ¿lo compraríais?
Dices,
sí, porque no. A mí la verdad es que los Apple Watch me quedan como muy pequeños. Este es el más grande, tío, y si tuviera uno más grande yo creo que hasta me quedaría mejor, ¿vale? Porque tengo una muñeca muy gorda. Entonces yo creo que a mí me quedaría estéticamente mejor el nuevo Apple Watch Ultra de 49 milímetros. Así que yo creo que a mí me gustaría más tener el Apple Watch Ultra. Me parece un tamaño más adecuado para mí, tiene más batería, tiene mejor de todo.
Quieres más pantalla, pero no ese. Aquí... Claro, es que aquí estamos hablando de un testeo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, no han sacado colores. O sea, yo lo que no quiero es un reloj en mi muñeca con un botón naranja. O sea, es que no lo quiero. Entonces, no hay opciones. Ahora mismo tienes solo un modelo en un color que, sinceramente, podrías haber escogido gris espacial y no esa, no sé, plata, dorado, no sé muy bien para dónde tira, que no me gusta nada. Entonces, me parece que el diseño ya es discutible. No es lo más atractivo del mundo, pero si encima le hubieras puesto, pues yo qué sé, un negro espacial y le pones unas correas también oscuras, rollo típico reloj militar, y tal, pues hubieras tenido, podías enmascarar un poco ese diseño, pero no, lo haces ostentoso, lo haces con correas llamativas, con un botón llamativo, todo llamativo, no sé qué es público, obviamente al que quiera comprarlo para correr y para tal, pues le dará igual el diseño, porque es el primer reloj que presenta Apple que no está enfocado en la moda, sino que está enfocado a reviéntalo en otras cosas y sobre todo no te pongas esto cuando estés en traje.
Que tenemos el Apple Watch de aluminio. El que quiera el Apple Watch más económico, no hay tutía. Pues es el doble, el Ultra, ¿no? Pero claro, aquellos que se compran el de acero inoxidable porque tiene pantalla de zafiro, porque el cuerpo es más duro, más resistente, dices, hostia, es que le meto 100, 200 euros más aproximadamente.
Uh-huh. Lo acaba de comentar Laico, Sergio, sí.
Lo ha comentado Laico, ¿no? Pues por sí, un poquito más, la gente que sea carne de cañón del de acero inoxidable, dices, por ciento y pico euros más, mal contados, me voy al Ultra, que tiene más pantalla, más batería, más resistencia con un cuerpo de titanio y la misma pantalla de zafiro que el de acero inoxidable. Hombre, pues igual es para tener en cuenta.
Tiene sentido, pero el año que viene, este año no. O sea, cuando te saquen modelos, cuando te saquen distintas versiones que tú puedas un poco jugar con los colores como juegas ahora. Ahora mismo es que te están ofreciendo un reloj muy feo, que es que no te va a quedar bien con todo. O sea, tú tienes un Apple Watch y te queda bien con todo, pero este
pero,
no.
Pero fíjate, Jesús, hablas de moda, de que no está pensado para la moda, pero los deportes estos también tienen moda, ¿eh? Tú, o sea, que hablas con un tío que sea runner de verdad y tal... Y sí, tiene una propia moda, ser fosforito, llevan relojes, tal. Quiero decir que es moda para un... Fosforitos.
A ver, yo compartí el piso con uno y pues tenía el típico Garmin negro, todo negro y ya está.
Y gordo. Entonces, gordo. Bueno, te quiero decir, pero que...
Que también es importante dejar claro que aquí hablamos de un dispositivo, porque decimos los precios pues está dentro de la gama, o sea, el precio está dentro de lo que se mueve Garmin de las gamas altas, que incluso Garmin tiene alguno de 1.300, 1.400 euros, pero yo digo que no hay que olvidar que están hablando de venderte un reloj de 1.000 euros que depende de otro iPhone, que el más barato son 550. Entonces, claro, ya no solo es el reloj, es que si tú te vienes, que tú tenías tu Garmin con tu Android, ya la broma te sale a 2.000 euros mínimo. Entonces, claro, yo pienso que es importante para intentar colocar esto en el mercado, porque para atraer gente tienes que traerlo en el paquete entero. No es un dispositivo que funcione por sí solo, que podría haber sido interesante. Oye, te presento un reloj que funciona por sí solo. Si no, necesitas una cuenta de iCloud y todo se te guarda en la nube y tú te olvidas de historias. Podría ser interesante, pero no, depende de un iPhone. Entonces eso también...
Una reflexión, totalmente. Sí, no, para este tipo de gente, pues otro tipo de relojes más tradicionales como Garmin y otras marcas, Polar y tal. Sí. Vamos al chat un momento, a ver qué dice la gente. Cream1979 dice, a mí me gustaría que hicieran un watch con laterales cuadrados, estilo iPhone y iPad, como se rumoreaba. Y así, aparte de que estéticamente creo que ganaría, tendría más espacio internamente para batería y componentes. Bueno, pues sí, pues sería interesante totalmente que hubieran sacado un diseño más parecido al iPhone. La verdad es que se rumoreaba.
Ya habría vendido un Apple Watch serie, eso que es que no van a vender. Lo poco que hay no lo van a vender.
Ramón, o sea, Ibernón, sí. Herrera dice, me gusta, no, me encanta. Y luego comenta que un 10 para Apple un año más. Rock Anolia 74 dice, del Apple Watch lo que más me gusta es la liberación de las Nike Faces. ¿Qué es esto de liberación? Que no lo entendió. ¿Ahora todas las esferas de Nike son para todos?
Eso es.
Genial. Genial,
a todas
eso.
Las que cojan en WatchOS 9.
Vale, genial. Ficaut dice, la batería también es un plus. Entiendo que hablando del Ultra. Francisco González dice, yo por el tamaño y por la plana. Entiendo que le gusta el Apple Watch Ultra. Galoper dice, sí, me encanta. Estéticamente cada vez que lo miro me gusta más. Anda, un vídeo que muestra el Ultra con la pulsera eslabones de Apple y se ve espectacular. Nos dice Laico que a él le encanta. Ya con el de Zafiro ibas a 799, es lo que dices, ¿verdad? Lo que hemos comentado antes. Por poco más tienes la pantalla mejor, más batería, totalmente. 200. Que sea carne de cañón del de Zafiro inoxidable por 200 euros más, aproximadamente tienes algo que merece, yo creo que mucho más la pena. Claro, si quieres el de aluminio ya no, ya mata el doble. Pero si ya ibas por el de acero,
claro, ojo. Ahí se acorta la distancia.
Yo quiero aclarar una cosa.
700 dice, yo querría las características que tiene la dureza de cristal, lo único, pero el diseño me parece un espanto.
Totalmente.
A mí me gustaría que hubieran sacado uno de aluminio con cristal de zafiro, Pero bueno.
Igual en algún momento te sacan uno en medio, que será el Watch Pro, que será como entre una cosa y otra. O sea, podría ser pantalla plana, más resistente, pero no para que te vayas a hacer el loco en la montaña. Para eso está el Ultra. Hay hueco para eso, ¿eh? pero bueno, intentarán vender primero esto.
Hueco hay para 40.000 versiones, pero es encontrarle el sentido a esas versiones, que te las sacarán aquí, seguramente.
Aquí el sentido es vender a todo el mundo.
Sí, sí, o sea, no, sí, está claro. Pero, es así. Pero yo es que me vuelvo a lo mismo, a lo específico que es ese mercado.
O sea, no aquí me lo, el problema es que están
el Garmin es mucho más popular. Poco. No sé. Si quieren llamar a ese tipo de público, al público que usa Garmin, que usa ese tipo de relojes, de deportes, digamos, un poco más extremos, creo que no lo van a conseguir, básicamente por el razonamiento tuyo de que no es un dispositivo independiente. En cambio, un Garmin, sí, o sea, tú un Garmin lo puedes usar con un Android, con un iPhone, con cualquier
claro.
otro móvil.
O sea, sí. Van a vender muchos, pero van a vender a la gente que tiene un iPhone. O sea, dudo claro. mucho que, seguro que alguien habrá, pero el cambio de Android a iPhone por el reloj me sorprendería. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Sí, al final no, es sí, una apuesta sí, sí, sí. Y a ver por dónde sale la historia. A mí lo que me parece un poco triste es lo poco que avanza la gama del Apple Watch. De que seguimos bastante cuentagotas. Y yo creo que, además, es algo que Apple no nos escucha y es que tener batería decente y ser un dispositivo resistente a golpes no es querer hacer el loco. Es que quieres tener un reloj que te dure y que no se rompa a la mínima. Entonces, yo creo que sí que podrían haber sacado el Apple Watch sin ninguna novedad más allá de esta temperatura extraña, pero con más resistencia y más batería decente. Que no hace falta que sea la Ultra, no hace falta, pero sí que a ver, que la competencia en cuanto a batería no tiene nada que ver. Está claro que Apple tiene muchos sensores y eso tiene que alimentarlos, más razón aún para ponerle más batería, porque es lo que pedimos todos, más batería y que sea más resistente.
Sí.
¿Creéis que el Apple Watch ha llegado a su techo? Quiero decir, el Apple Watch al principio cuando lo teníamos, probábamos aplicaciones, bueno, y nos gustaba cacharrar un poquito con él, ¿no? Ahora, la verdad es que con el Apple Watch hacemos cuatro cosas muy básicas, ¿eh? Muy necesarias, para mí muy necesarias, pero no nos liamos a instalar aplicaciones y probar cosas raras, ¿eh? Somos muy tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, quizás el Apple Watch ha llegado ya a su techo y más allá de que metan más sensores de parametrización de salud, poquito más necesitamos, ¿no?
Es que ese es el filón para encasquetártelo, la salud. Yo lo veo así.
La clave está en la batería, mismo de ver. Cuanto más, o sea, todo depende de la autonomía que consigas. Cuanto más autonomía consigas, te va a permitir hacer muchas más cosas. Llámale medición de sueño, llámale lo que quieras. Pues, yo creo que ahí la clave, el estado, bueno, David, o sea, estoy hablando con gente que sabe mucho de esto, pero yo no sé si el estado de la técnica permite ahora mismo en un espacio tan reducido, lo digo, lo pregunto ingenuamente, meter mucha más autonomía teniendo en cuenta lo que dice Jesús de tantos sensores y tanta, no lo sé, no lo sé. Tanto es así que poco hemos hablado, no hemos hablado de tener que recurrir sustituyendo la carencia de batería a un modo que es de bajo consumo, ¿no? Que sería claro. casi un no molestar.
Pero es que el problema es que el modo bajo consumo inhabilita las mediciones. O sea, por eso te dura tanto la batería, porque deshabilitas los sensores.
Claro, es un poco chapucilla. Claro. Es como decir, oye, todo lo que me hace que este reloj sea muy especial, me lo voy a quitar solo para decir que dura mucho.
Para que te dure 3 días la batería. No le veo sentido.
Claro, no le veo sentido. Es que me detectes eso. Todo.
Pues ahí tenéis nuestras opiniones sobre todo lo presentado, chicos. Vamos a ir a Gamba y Chuletón. Aquí seguimos y Senacode Live 267, llegamos a Gamba y Chuletón, una sección donde hacemos valoración de cosas chulas o malas de la semana. Un chuletón es algo muy bueno, una gamba es algo que no nos ha gustado, nada, puede ser una peli, puede ser una aplicación, puede ser una prestación, puede ser algo que nos ha pasado que queramos aquí poner la queja en este espacio de Senacode, ¿vale? Puedes participar en el chat con Gamba 2 puntos o Chuletón 2 puntos. ¿Quién comienza? ¿Comienzo yo?
Venga,
comienzo yo, va. Quiero poner un chuletón a la aplicación de la DGT del carnet de conducir. Me explico. En el pasado, yo aquí públicamente he dicho que la aplicación iba como una castaña, que se me deslogueaba, que no me fiaba de ella. Hemos comentado aquí en el show, pues que bueno, que ya no hace falta llevar el carnet de conducir, que con llevar la aplicación pues era suficiente. Y yo decía, tío, si es que la aplicación cada vez que entro me estoy deslogueado, si es que me falla muchísimo. Oye, pues he renovado el carnet de conducir esta semana. Fui por la tarde, no sé, a las 6 de la tarde a lo mejor a renovarlo. A las 6:30, en la aplicación, aunque tengo que esperar a que me llegue el carné físico, aunque tengo un papel provisional, en la aplicación ya me pone que lo tengo renovado hasta tal año, hasta 2032.
Qué bueno.
Entonces, o sea, esta inmediatez, este control, este cruce de información y que la aplicación ya no falla como antes. Ahora, cada vez que he entrado en la aplicación de la DGT, me entra la primera por Face ID. Chapó, muy bien, ha mejorado enormemente y lo tenía que decir, porque aquí le había puesto a parir a la aplicación de tráfico y ahora va muy, muy bien. Así que tiene mi chuletón. Sí, bueno,
para las pocas funciones que tiene, va muy bien.
Bueno, salen los coches que tienes en propiedad, salen los puntos que tienes, sale tu carnet, puedes gestionar trámites, pagar multas, lo puedes hacer todo, ¿eh?
Puedes hacer todo, sí. El siguiente paso ya es integrarlo en cartera, en wallet. Eso ya sí que estaría guay.
Esa sería
ya, pero si hay una aplicación independiente, estaría chulo, sí. Estaría chulo meter todas las tarjetas en wallet. Venga, va, tengo una gamba, pero decir vosotros, va.
Yo acabo pronto porque es un poco redundante, porque Jesús ya ha traído una sección de esto, pero yo lo he probado y... A ver, os cuento. O sea, el caso concreto, no sé si sabéis, yo tengo un problemilla de espalda, tengo ahí un principio de hernia, tal, no sé cuánto. Y mi hermano me ha dicho, oye, haz por lo que más quieras, fortalece la espalda, ¿vale? Entonces yo me tenía que centrar en ejercicios muy centrados en la espalda, y aprovechando el mes gratuito de Apple Fitness, pues lo he cogido, ¿no? Y hay una cosa guay que tiene colecciones que dices, pues igual que hay colecciones de fuerza tal, hay una que es espalda, ¿no? Entonces todos los episodios, perdón, todos los vídeos son de fortalecimiento de espalda y tal, y lo estoy haciendo y me está molando, se me está sincronizando bien a mí con el Apple Watch. Es verdad que lo estoy haciendo desde Apple TV, desde el dispositivo.
Genial, creo. Yo lo uso también.
Y viene y estoy contento, ¿eh? Lo tenía que decir, no lo había probado.
Total, yo lo he usado esporádicamente en el iPad, pero sobre todo lo uso en el Apple TV, en el salón, me pongo una toalla y me pongo ahí una toallita y me pongo ahí a hacer los ejercicios, y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, ya hemos hablado, ya Jesús nos comentó todo lo que tenemos que saber.
No, pues ya está bien, que le saque uso y que esté contento y le pueda ayudar. Porque más de una persona puede estar en la misma situación y da, pues mira, vamos a usar y a probar el
mensaje. Sí. Lo mío es que es un ejercicio concreto que es para fortalecer, por tema de salud, yo no puedo, ni siquiera por estar en forma, pero porque, bueno, mi hermano, sabéis que es traumatólogo y tal, y me dijo, joder, fortalece, haz estos ejercicios y tal, busca algo específico para... Y justo vi una colección de espalda, digo, pues lo voy a probar. Y es verdad que clasifica muy bien Apple todos los ejercicios que tienen que ver con espalda, ¿no? Y está guay.
Yo voy a decir, a ver, chuletón. Chuletón, tengo varios. El primero sería, que me parece interesante, y es que el gobierno francés prepara un plan nacional para alquilar coches eléctricos por 100 euros al mes. Es decir, que los ciudadanos podrían pagar una cuota de 100 euros al mes y podrían tener un servicio de coches eléctricos. Aún no se sabe qué modelos, ni hay mucha información al respecto, pero se ha hecho pues una declaración de intenciones, lo que me parece que es bastante revelador para hacer que la gente se meta en esto de lo eléctrico, sobre todo sabiendo que son vehículos que son muy caros. Otro chuletón sería que Jeffrey Dean Morgan en la temporada 4 de The Boys. ¿Qué dices? ¿Y quién es este? Pues este primero fue, pues yo qué sé, el padre de los Winchester, luego también salió en Anatomía de Grey.
¡Oh, qué bueno!
Y luego
sí.
También estuvo en Negan, como en The Walking Dead. Entonces, me encanta este tío. Entonces, bueno, pues me parece un chuletón que esté en la temporada 4 de The Boys. Y otro chuletón es que Mark Wahlberg sacará una peli para Apple TV Plus. Y como me gusta mucho Mark Wahlberg y todo lo que hace, pues me parece un chuletón, que vaya a hacer una peli.
En el chat, Rocco dice, gamba para los DNI de España, que no se pueden meter en la cartera de Apple, ni hay aplicación, añado yo, ni absolutamente nada. Tendría que ser como la aplicación de la DGT, del carnet de conducir, totalmente. Jorpensa Gamba, dos puntos. La falta de un color verde o azul en los nuevos iPhone Pro. Claro, sí, han quitado el azul por el pino púrpura, ¿no? Pasado, el verde del iPhone 11 era espectacular. El verde de otros años también muy chulo. Sí,
no,
sí,
el del año pasado, que sacaron a mediados, de no sé si por marzo o así, en esa keynote, que te sacan un color cuando ya te has comprado el iPhone. Pues ese verde pino, yo recuerdo que me gustó muchísimo cuando lo sacaron. Y es una pena que perdamos colores buenos. Sí, sí, me parece una buena gamba.
Y está comentando Krim una gamba que no hemos comentado durante todo el podcast y que...
Sí, hombre, es mi gamba de hoy.
Me callo.
Es mi gamba de hoy. La dice Krim en el chat, como dice Pedro, gamba dos puntos, que no hayan metido un iPhone en nuevos USB-C. Me parece una gamba, lo hemos comentado aquí en este show por activa y por pasiva, lo tenía como gamba de hoy. Para mí es una gamba que los AirPods nuevos y los iPhone nuevos tengan todavía Lightning. Creo que deberían de tener USB-C. Yo creo que desde el iPhone 10 el iPhone tendría que tener USB-C. A mí me hubiera gustado. Yo creo que hubiera sido lo mejor. Creo, opino,
para ellos no.
Personalmente. dicen,
claro, el lenguaje ellos que ellos
han mantenido el Lightning porque cobran royalties, claro, a los fabricantes que utilizan
hasta el septiembre de 2024 Lightning. No van a cambiar, ¿no?
Lo van a tener,
o sea,
ahí.
Ni el año que viene, lo veo yo.
Yo lo del USB-C lo traía como chuletón precisamente, por eso lo tengo aquí apuntado en mi pizarra.
Pero USB-C, venga, contigo, David.
Estoy en contra del USB-C, entonces a mí me ha parecido genial que no venga el USB-C este año. El año que viene ya no quedará otra.
Pues hemos...
No es el año que viene, es para 2024.
Sí, bueno, la normativa sí, pero el año que viene ya se rumorea que el iPhone tendrá ya USB-C.
Claro, ya se
pero no les obligan. Lo que quiere
no
decir
los
que podrían alargarlo
hasta el 1 de enero de 2024, ¿no?
De 2024.
Sí, por supuesto, lo pueden alargar.
Hasta septiembre de 2024. Hasta, pues claro, aplica que... sobre lo que saquen ese año y Apple saca en septiembre. Entonces, claro, podemos esperar aquí dos años más.
Sí.
Va a estar 2023, 2024, o sea, va a estar 2024 o incluso otro año más, o sea, cuidado.
Sí, puede ser que...
Cuidado porque, os explico por qué. Esta normativa de USB-C se va a aprobar, si todo va bien, en otoño. No se sabe si en septiembre este mes, si en octubre o en noviembre. Esa ley, para entrar en vigor, dice que tienen que pasar 2 meses desde su publicación. Imaginaos que se publica en octubre de 2022. Entraría en vigor en octubre de 2024. Por lo tanto, tendríamos iPhone... Podría ser el de 2023. Y si la keynote es en septiembre de 2024, pues incluso podríamos tener otro iPhone. Lo que quiero decir es que no es tanto el 1 de enero de 2024, sino que... Bueno,
sí, pero que queda poco, ni sean 2 años,
sí,
uno,
está
tres,
claro, está claro,
aproximadamente.
Está claro.
Pero claro, no, es lo que hemos argumentado ya. Claro. Es lo que hemos argumentado aquí. Si un iPhone tiene mínimo 4 años de longevidad y sigue recibiendo actualizaciones durante a lo mejor 7, 8 años...
Es una vergüenza.
Hombre,
a mí me parece...
si un iPhone dura tanto y sabes de que a corto plazo el USB-C va a ser el estándar para todo... Hombre, pues pónmelo ya, no me des problemas. Y es como el 5G. ¿Verdad es que metiste al iPhone SE 5G para alargarle la vida? ¿Verdad que metiste el 5G corriendo en los iPhone, pues bueno, para hacer que fueran más longevos? Bueno, pues exactamente lo mismo pasa con el puerto USB-C. Creo, ¿eh? Tampoco es el fin del mundo, pues podemos vivir con los dos puertos como hasta ahora, pero... Y tenemos la carga inalámbrica, evidentemente, pero bueno, yo creo que el USB-C... tendría que ser ya un estándar para todo. Y ya dentro de nada lo será por fin. Pues poquito más. ¿Alguna gamba más, chuletón, chicos?
Ah, yo te digo una gamba y ya está. Y terminamos.
Venga.
Pues resulta que Microsoft va a poner anuncios en Microsoft Office 2021. O sea, que aún se sigue vendiendo Office separado. Es decir, tú puedes comprar el Office de la versión que sacan, que es 2021, y para incentivar a que vayas al servicio 365. Y claro, me parece eso un gambón gigante, porque es como si yo ya he comprado algo.
No lo entiendo.
Vale, mira,
perdón,
no pasa nada, lo vuelvo a explicar. O sea, básicamente tengo dos opciones. O sea, ¿te acuerdas el Office de toda la vida? Que comprabas el paquete Office y tenía todo.
Sí, claro,
pues eso, se sigue vendiendo ahora al margen del servicio de pago, que es 365, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
Que la gente que haya comprado o que compre la versión esta paquetizada 2021, que tú lo compras y ahí se queda... pues va a empezar a poner publicidad en estas aplicaciones para incentivar a que en vez de comprar, pagar una vez y te olvides, a que vayas a suscripción para la versión esta de 365.
Entiendo.
Entonces me parece un gambón, porque ahora mismo, dado que tenemos una burbuja de las suscripciones, cualquier pago y olvidarte me parece el mejor trato que uno puede hacer.
Sí.
Pues ahí lo tenéis, chicos.
Claro que sí.
Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el jueves que viene en otro show en directo. Antes estamos en redes sociales, habrá más vídeos y tal. Nos vemos pronto, amigos. Chao, chao, chao.
Nos vemos en los bares, chicos.
Chao, chao. Chao, chao.
Adiós.
Suerte con eso.
Suerte con eso.
Ahora corta.